Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
2:10 de la tarde de este martes 5 de abril. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. Comenzamos con la polémica. Extremadura critica duramente al gobierno central tras la carta enviada el pasado viernes por el Ministerio de Hacienda, en la que anunciaba el embargo de los fondos que debe recibir la región debido a los continuos incumplimientos en el plan de pago a proveedores. Carta que también ha recibido Aragón y que hasta el momento no se había producido nunca en nuestro país. La consejera de Hacienda, Pilar Blanco Morales, califica de irresponsable al ministerio por permitir este hecho y le acusa también de permitir anteriormente otras medidas que han llevado a esta situación.
El gobierno de la nación no puede actuar irresponsablemente como ha actuado, permitiendo unos presupuestos para Extremadura en el año 2015 con un agujero de 600 millones de euros. Irresponsable con regalos fiscales y con reformas tributarias para las que no tenía margen y que se hicieron solo con carácter electoralista.
También ha hablado sobre este asunto Guillermo Fernández Vara. El presidente extremeño señala que no es razonable las formas y le recuerda al ministerio que permitió el pasado gobierno hiciera presupuestos expansivos. También Vara hace esta advertencia a Montoro.
Todos los recursos que podamos obtener de dentro o de fuera del modelo de financiación van a ir destinados a la consolidación fiscal. Lo que no nos pueden pedir es que hagamos recaer la responsabilidad sobre los ciudadanos y las ciudadanas. No voy a destrozarle la vida a la gente, señor Montoro, por mucha carta que usted me mande.
Algo que ha respondido el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, señala que la Junta sabía lo que iba a ocurrir y no ha actuado. Eso sí, también lanza este dardo al ministerio. Le recuerda al gobierno central que el principal problema del déficit no lo causa Extremadura.
Que vamos a reñir al niño chico con las travesuras del niño chico cuando los grandes hacen lo que hacen. Y me estoy refiriendo a otras comunidades autónomas. En el conjunto del déficit que tiene España, Extremadura tiene un peso muy pequeño.
Y con todo este asunto también han salido al paso los proveedores. El presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia de Badajoz, Emilio Doncel, señala que es positivo que finalmente el ministerio tome cartas en el asunto para pagar facturas en tiempo y forma.
Que había unos plazos muy largos en el pago a proveedores. En principio, todo lo que sea cortar los plazos y todo lo que sea que el empresariado pues llegue a los mínimos plazos posibles para cobrar, pues lo vemos perfectamente. Y así se lo trasladamos ayer al presidente de la Junta, que también lo ve bien, porque lo que no se puede, lo que no puede es el empresario pues estar tardando entre 40 y 100 días, ¿no?
Fernández Vara ha dicho también esta mañana que ve bien que se acorte el plazo de pago a proveedores, pero no ve bien las formas del ministerio. Esto en un martes en el que a estas horas tenemos tranquilidad en las carreteras y en cuanto al tiempo, jornada en la que tenemos cielos poco nubosos o despejados, hay alguna nube alta en la región, temperaturas máximas hoy que oscilarán entre los 17 y los 20 grados. Son las 2:13, estás escuchando COPE Extremadura y te estamos contando la última hora de la región.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, está también en la región. A esta hora visita los terrenos de la Ciudad de la Justicia de Badajoz, pero antes ha estado en la inauguración de las jornadas sobre medicina legal que se llevan a cabo en el edificio Badajoz Siglo XXI, con presencia de profesionales de diferentes países. Allí se ha referido también al hecho de que Podemos Badajoz no esté recibiendo al ministro, según la formación morada, por las palabras de Catalá al referirse a ello como terroristas. Hoy el ministro Catalá ha dicho que es inconcebible que dirigentes de Podemos llamen preso político a un terrorista como Otegi.
Han dicho que Otegi estaba en la cárcel por un delito de opinión. Han hablado en ocasiones de igualdad de condiciones entre las víctimas y los terroristas. No han ratificado el pacto de Estado contra el terrorismo yihadista. En fin, yo creo que son manifestaciones que no son mías. Yo lo único que he hecho ha sido recordar declaraciones de distintos representantes del grupo del entorno político de Podemos.
Y buena noticia también para una de las empresas históricas de Extremadura, la empresa de granito Gravasa de Burguillos del Cerro, ve luz al final del túnel porque la canadiense Fairmont Research ha ofrecido 2,7 millones de euros para quedarse con la empresa extremeña. Ahora pendientes del juzgado, ya que Gravasa lleva desde hace 4 años en concurso de acreedores. El juzgado, si no recibe otra oferta, podría dar el ok a esta propuesta en menos de un mes. En COPE hemos hablado con Mateo Guerra de la Federación de Construcción de Comisiones Obreras y espera que finalmente llegue a buen puerto y que se apruebe esta propuesta.
Si la propuesta cubre como mínimo los créditos contra la masa, es también la administración acusada y el propio juzgado mercantil pues deberían analizarla tranquilamente, puesto no solo que va a dar vida a la comarca, sino que también el empleo, afortunadamente, se verá recompensado con la actividad de nuevo de esta empresa, ¿no?
Y más de empleo, porque la Junta da luz verde también a la nueva normativa que va a regular este año el plan de empleo social aprobado el pasado mes de octubre. Entre los cambios está la supresión del límite de 10 plazas por empresa de la anterior convocatoria. La portavoz del gobierno, Isabel Gil Rosiña, espera que entre las dos convocatorias de este año se realicen más de 5.000 contratos.
Les recuerdo que la primera convocatoria generará en 2016, o esas son las estimaciones que manejamos en el gobierno, 3.283 contratos por un periodo de 6 meses de jornada completa en cada una de las dos convocatorias a las que responde este plan.
También el Consejo de Gobierno aprueba destinar algo más de 842.000 euros para las obras de la planta oncológica del Hospital Materno Infantil de Badajoz. Entre otros asuntos, se mejorarán también las instalaciones, será una zona de juegos para los niños ingresados y también se amplía de 4 a 11 las camas disponibles. Y hoy también es protagonista el aviso o recado que ha dejado el secretario regional de Comisiones Obreras a la Junta. Julián Carretero avisa al Gobierno que debe ponerse de una vez por todas a trabajar, porque ya no hay excusas para implantar medidas una vez que se han aprobado los presupuestos. Dice que ya no hay motivos para estar paralizados.
La Junta de Extremadura se tiene que poner las pilas. Fernández Vaga tiene que salir del impas. Yo parto de la base de que a mí me parece que 5 consejerías son muy pocas. Es necesario reorganizar o reestructurar también.
Fernández Vara ha rechazado criticar a Carretero, eso sí, le advierte que él no se mete en cómo organiza Comisiones Obreras. Y con todo este lío del plan de ajuste, ahora queda por realizar el llamado plan económico financiero destinado para cumplir el déficit, algo que la región no ha hecho en los últimos cursos. Blanco Morales anuncia que va a explicar ambos planes a lo largo del día de hoy a los grupos de la oposición en la Asamblea y también anuncia que todo lo que se recaude irá a cumplir con el objetivo.
Todo lo que se recaude de más irá a consolidación fiscal, porque así lograremos el equilibrio y con el equilibrio podremos avanzar en políticas expansivas.
También ha calificado de injusto el techo de gasto de déficit del 0,3% para este año 2016. Y mañana 6 de abril está marcado en el calendario en rojo, ya que arranca la campaña de la renta, en concreto la presentación de borradores por internet. Y esta campaña viene con novedades como la desaparición de la deducción estatal en el IRPF por alquiler de vivienda habitual para todos los inquilinos cuyos contratos se firmaron el año pasado, medida que no afecta a las deducciones autonómicas. Así lo dicen desde Gesta los técnicos del Ministerio de Hacienda, Antonio Paredes, que ha destacado en la mañana de COPE Badajoz una de las novedades para simplificarnos la presentación de la declaración.
Se va a aplicar el programa Renta Web, que no ni más ni menos que un borrador ampliado. El año pasado ya había un borrador que se aplicaba a bastantes contribuyentes. Ahora ya prácticamente el borrador se va a aplicar a todos los contribuyentes.
El 10 de mayo comenzará la presentación de declaraciones de forma presencial en las oficinas de Hacienda. Antes, el 4 de mayo, comenzará el plazo para solicitar esta cita previa. Y mientras tanto, sigue la polémica acerca de la reducción de 16 a 10 días de apertura de festivos en el comercio. El Ayuntamiento de Cáceres, una de las 4 zonas de gran afluencia turística por ahora, pide al Gobierno regional que recapacite y no anule esta declaración. Ya han presentado alegaciones amparadas en datos objetivos, como que ha aumentado un 10,4% el empleo en el sector, y del mismo modo dicen que crecieron un 4% las licencias para comercios minoristas, según la alcaldesa Elena Nevado.
Creemos que estos datos son más que suficientes para que desde el gobierno regional se recapacite sobre esta decisión, porque estamos hablando del empleo de los cacereños.
Y Valeria Curto, la pequeña de Carcaboso, que padece una artrosis pulmonar y que necesita ser operada en Boston, por fin tiene fecha para su intervención. Será el 6 de junio y gracias a la solidaridad de Extremadura ha conseguido fondos para costear parte del tratamiento y de la estancia en Estados Unidos. La madre de la pequeña, Trini, en la mañana de COPE Cáceres, ha agradecido a toda Extremadura la labor social.
Ya verás cómo todo va a salir bien. Y yo siempre le digo, es que tiene que salir bien. Con todo esto, o sea, viendo el apoyo y la ayuda de todo el mundo, tiene que salir bien porque sí, porque lo merece.
Son las 2:19, es el momento de conocer los deportes, Rodrigo Morán.
La ciudad de Cáceres podría ser sede de la fase final de ascenso a Liga Femenina, es decir, la máxima categoría del básquet nacional femenino. El Alcáceres, que es líder de su grupo, ha presentado formalmente su solicitud a la Federación Española de Baloncesto, que el viernes decidirá cuál es la sede. La otra gran candidata es la del equipo vizcaíno de Idiazábal de Galdácano. Finalmente, el Araski de Vitoria se ha retirado de la puja. La cita será el 28 de abril, durante 3 días, hasta el domingo 1 de mayo. Por otra parte, fuera del baloncesto, el marchista calamonteño Miguel Periáñez se ha proclamado campeón de Europa en la prueba de 5 kilómetros marcha por equipos, representando a la selección española.
Pues son las 2:20, no te muevas, llega ahora la información más cercana en tu COPE.